¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Y bueno, amigos, ya regresamos a Sala 7 después de este corte. Bueno, después de esta hermosa canción.
Bastante sad, la verdad.
Es un poco triste, pero va de acuerdo con la historia de la película, que es una película un poco triste.
Y bueno, ya retomando el tema, que por cierto ya estamos hablando de los estudios Ghibli.
Exacto, los estudios Ghibli. Y pues hay que decir que a partir de 1996, estos estudios acordaron con Disney la distribución de sus películas en el occidente.
Que aparte sabia decisión.
Sí, la verdad. De hecho, Ghibli se podría considerar el Disney de Japón, ¿no?
Yo creo que no nada más de Japón, sino de todo Oriente. Porque ¿sí? Tiene un gran impacto en lo que es la cultura oriental. Y comentábamos ahorita que estamos en corte que esto pasó porque antes tenía un acuerdo con otra distribuidora.
Yo digo que era Miramax.
Yo creo que era New Line Cinemas. Creo que sí es esa.
un conflicto.
Pero, bueno, ahorita investigamos.
Debate en vivo.
Y era porque esta otra productora le cambiaba el nombre a las películas y la censuraba. Uh-huh. Entonces, Estudios Ghibli, pues, a partir de ahí, decidió tener como todo el control, e incluso ellos seleccionaban quiénes eran las voces que iban a interpretar a sus personajes, sin siquiera saber el idioma, nada más.
El doblaje, ¿verdad? Ajá,
dependiendo de la voz.
Creo que también leí que hay una película en la que sale el Fanning, o sea, dobla el Fanning,
sí,
la voz.
No sé, no Jason Bale, Michael Keaton, hay muchos, de hecho, muchos actores en Estados Unidos es... Pues realmente hay muchos actores. Creo que también Meryl Streep dobló alguna vez para Estudios Ghibli. Porque son actores importantes porque saben que las películas de Estudios Ghibli pues son películas que tienen mucho... Pues sí, como mucha internacionalización. Aparte de que el mensaje siempre es muy bonito.
Sí.
El que traen detrás.
Que en comparación de otras películas, ¿no? Animadas.
Pero... O sea, en comparación de las que se podría decir como estudios...
Pues Disney, realmente.
Pues Disney tiene mejores, pero me pongo a pensar, por ejemplo, en Illumination, que nada más tiene como los Minions y...
O DreamWorks, es un tipo para acá.
Sí, DreamWorks, que no ha traído
Pixar
nada bueno.
Pixar también.
Ay, no, yo Pixar sí lo tengo muy elevado.
Bueno... Pues bueno. Es que, digamos que Pixar como que tiene, como que se varía, ¿no?
De repente saca, por ejemplo, a mí Intensamente me parece una cosa maravillosa.
Ah, no, sí.
A mí Intensamente me gustó,
sí.
Pero Valiente no me gustó.
Uy, me gustó mucho Valiente.
A mí tampoco no me gustó.
Tampoco El Gran Dinosaurio me gustó.
Ah, no. Y las de Cars no las soporto.
Pero bueno, la primera, me gusta a mí la primera.
Regresemos al tema. Que comparando con Disney, pues ellos también tienen un museo. Ya sabemos que Disney tiene Disneyland o Disneylandia. Y Estudio Ghibli tiene un museo que está en Mitaka, Japón.
Además que ahí pasan, bueno, en la inauguración pasaron cortos.
Siguen pasando cortos exclusivos. E incluso cortos que completan historias de Estudio Ghibli. O sea, aparte que no salió en el material original, se pasa dentro de proyecciones. Este museo tiene a muchas de las figuras. De hecho, la entrada es un Totoro gigante. Porque recordemos que Totoro es el...
Es la mascota de Ghibli.
Y... De hecho, es muy bonito. Bueno, yo he visto los videos. Es uno de mis sueños ir a Japón. Y
es el sueño guajiro.
Poder estar ahí. Pero a diferencia de Disneyland, este no cuenta con atracciones. Simplemente es un museo. Pero aún así, es lo que más genera ganancias actualmente a Studio Ghibli, ya que sus películas no se están... No hay producción de películas. Lo que más les genera ganancias al estudio es el museo que tienen. Y bueno, podremos decir que el 1 de septiembre de 2013... La noticia más triste para Estudios Ghibli fue que Hayao Miyazaki confirmó su retiro. Aunque como ya estábamos diciendo, dicen que volverá, ya que en el año pasado creo que fue cuando se anunció que estaba como...
Sí, el productor Toshi Suzuki anunció que Hayao Miyazaki volvería de su retiro para hacer otra película.
Pues que se despida como debe, ¿no? Realmente, sí. Con una película que sea ahora sí como el broche de oro.
Y algo muy curioso es que estas películas tardan hasta 5 o 6 años en producir, entonces si hasta siendo desde el año pasado, no sé, me falta un montón.
Quizás todavía falte, ¿verdad? Para
como
poder
tú decías,
verla.
O sea, probablemente lo que no dure es él.
Lo que no dure es Hayao Miyazaki, que ya tiene más de 80 años.
Oye, pero no hay que quitarle todavía la esperanza.
No me le quiten vida a Hayao Miyazaki ni a Woody Allen, por favor. Y bueno, digamos que en el 2015, uno de los productores, que fue el que ya mencionaste, junto al director de la película de Marnie, decidieron aislarse de Estudios Ghibli y crear otro estudio. También se trajeron animadores de los estudios Ghibli para crear el estudio Ponok. Y este estudio debutará con la película Marley y la flor de la bruja, que he visto que se le critica mucho porque se asemeja mucho a Ponyo. Y todo.
Sí, aparte el estilo de dibujo es súper similar a Ghibli, pero sí, pues tiene
pero
sentido.
Pues es que sale de, o sea.
Es como si estuvieras viendo. De hecho, también Ghibli, con el hecho de que están en quiebra, ellos tuvieron que producir La Tortuga Roja, la película que estuvo nominada el año pasado en los Oscars. Uh-huh. Que no es de ese estudio, pero ellos tuvieron que animarla porque realmente están en una situación económica muy, muy fuerte. Y esto es porque las últimas películas, desde que se retiró Miyazaki para acá, las últimas películas se lanzaban con la misma exportación internacional, pero no tenían el mismo apoyo, se podría decir. Siempre estaban como más...
O sea que Miyazaki es el...
Sí, es Miyazaki. Pues levantó mucho. Y bueno, hablemos de algunas de las películas más... pues más reconocidas de Estudios Ghibli. Creo que hablar de Estudios Ghibli es hablar de Mi Vecino Totoro. Este cuenta la historia de una familia y sus interacciones con un espíritu llamado Totoro, que es como el rey del bosque, algo por el estilo.
Sí, aparte,
es como...
hay distintos Totoros.
Sí, pero el Totoro bueno es el que es gigante. Es
el mayor.
Sí, el mayor. Y bueno, fue el cuarto largometraje realizado por Ghibli, pero fue el más internacional y el que dio una explotación.
El que tuvo más alcance, ¿no?
De hecho, fue también nominado al Oscar, pero no ganó. Y fue elegido por la revista británica The Time Out como la mejor película de animación de la historia. No sé si estaré tan de acuerdo, creo que Ghibli tiene mejores, pero es una película muy bonita, trata la historia de dos niñas que se van a vivir a un pueblo con su padre, ya que su madre está enferma y tienen que estar cerca del hospital donde ella está. Y estas dos niñas, mientras están en el proceso de aceptar que su madre tiene una enfermedad muy fuerte, encuentran a un espíritu que las ayuda y les regresa como la infancia y toda esa chispa que se vive. Es una película muy bonita, que tiene un final muy feliz, a diferencia de otras. A diferencia de otras como
La Tumba de las Luciérnagas, que de hecho es, sí, creo que es la más conocida, ¿no? Entre todos.
Entre las que no son de Miyazaki.
Ajá. Sí, claro.
Y la verdad a mí esta película me gusta mucho, creo que se me hace muy, muy emotiva, de verdad.
Que de hecho es una película que ha tenido incluso remakes en live action.
¿En serio?
Y los japoneses, sí. Los chinos hicieron también una versión de esta película. Y está un poco raro, pero sí es una película que es muy cruda, podría decirlo, y demuestra como... Estamos acostumbrados a que Hollywood siempre demuestra como el lado de los japoneses como los malvados. Ajá, de la Segunda Guerra Mundial.
Como la película de Pearl Harbor y así.
Y aquí sí, te demuestran siempre lo contrario, o sea, como los estadounidenses en los malvados que llegaron a destruir Japón y todas las bombas que echaron.
Lo que me encanta de esta película es, o sea, como lo acabamos de decir, ¿no? Que a veces los contextos como muy fantásticos, pero realmente el contexto de esta película que es muy real, pero bajo una animación, o sea, que te lo hace, o sea, que te lo muestra como de una manera más fácil como de desmenuzar, ¿no? Y más emotivo. Creo que es la verdad, para mí este tipo de, pues, de producción se me hace muy, muy mágico, por tanto por el dibujo como por la historia y la por historia. Todo realmente.
Y pues lo que no sepan de qué va La Tumba de las Luciérnagas es sobre dos hermanos, Seita y Setsuko, que pierden todo después del bombardeo de Estados Unidos hacia Japón. Y tienen que buscar una forma de poder sobrevivir ellos dos solos, ya que su padre está en la guerra y su madre falleció en el bombardeo. Es una película que es muy bonita y que, la verdad, ¿quién no llora con él? La Tumba de las Luciérnagas no tiene corazón. Sí. Y después pasemos a El viaje de Chihiro. Que como ya decía Cronos, quizás es la película más reconocida a nivel internacional de Estudios Ghibli.
Sí, más bien, bueno, desde los 2000s yo pienso que es la que le dio el renombre a Ghibli, ¿no? O sea, Totoro y Chihiro son las dos que en las que la gente piensa.
Sí. También quizás incluiría el Castillo Vagabundo, que también fue como un boom. Pero bueno, esta, como ya habíamos comentado antes, fue la primera en ganar un Oscar. Después también está el Castillo Vagabundo, que para mí es mi favorita. Que de hecho, esta, a diferencia de las otras, sí está basada en un material original, que es un cuento. El cuento del Castillo Vagabundo. Y es un cuento inglés. Así que después de ahí, Hayao Miyazaki se basó para sacar la película. Pero yo no he tenido oportunidad de leerlo, pero tengo un amigo que lo tiene y es muy fanático de Studios Ghibli. Y dice que son historias muy diferentes a partir como de la mitad de la película. O sea, la mitad del libro ya deja de ser adaptado. Y Miyazaki le inventó otras cosas y dice que para él es mejor.
Nada más fue como una inspiración, entonces.
Sí, una inspiración.
Mira.
Muy curioso, ¿verdad?
Talentoso, alabado sea.
Y bueno, Se Levanta el Viento, que fue la última película de Miyazaki. La película narra la historia de Hiro Horikoshi, el hombre que diseñó el avión de combate Zero, que fue usado para el ataque de Pearl Harbor durante la Guerra del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial.
Otra vez retomando la historia.
¿Cómo se les hizo esta película, digan?
A mí me gusta mucho.
A mí se me hizo bonita, digo, lo que llegué a ver porque...
No, a mí se me hizo mucho porque es la única película de Miyazaki que no retrata como el mundo fantástico, sino la historia de un hombre que quiere alcanzar sus sueños y también la historia de amor de un hombre que intenta conquistar hasta su musa. Y bueno, sería todo. Es momento de irnos a un corte y después continuamos con las noticias.
Al infinito y más allá.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
Aquí Houston, repite por favor.
Houston, tenemos un problema.
¡Muy buenos días, princesa!
I'm Batman.
James Bond. James Bond.
Say what again! Say what again! I dare you! I double dare you, motherfucker!
Say... Yo soy tu madre.
This is Sparta!
Bienvenidos a Sala 7, la proyección del cine a tus oídos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos sean a una emisión más de Sala 7. El día de hoy me complace anunciar que estoy acompañado de mi queridísima compañera Ivonne. Hola,
hola,
¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están, chicos?
Muy bien también. Y como ya escucharon, aquí también está Cronos conmigo.
Buenas noches.
Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Estudio Ghibli.
Que de hecho ya teníamos varias semanas, ¿no?, planeando este tema, pero que se nos cruzaban varios eventos, festivales, pero
festivales.
Bueno, ya
aparte,
por fin ya llegó.
El programa sobre los Emmys teníamos que...
Sí, teníamos que cubrir los Emmys y luego también el Festival de Venecia fue el otro que se cruzó.
Pero bueno, ya por fin, ya está este
ya
tema.
Ya está aquí el Estudios Ghibli. Y bueno, esta es una de las casas de animación más importantes a nivel internacional, es la más importante de Japón. Estudios Ghibli fueron creados en 1985 por Hayao Miyazaki e Isao Takahata. ¿Si no lo pronuncié bien?
Takahata.
Esperemos que sí.
Y muy curioso la historia de estos dos, porque no sé si sabían, pero se conocieron ambos en la producción de una de las series de anime más famosas de la historia, que es Heidi.
Abuelito, dime tú.
Esta serie tan famosa que de hecho pasó por muchas generaciones y creo que pues a la fecha quizás no muchos conozcan realmente
sí,
la serie.
La generación de esta década probablemente no
conoce
con Heidi,
pero ubican.
Ahí estoy en contra de ustedes porque no sé si sepan, pero Disney acaba de sacar una nueva versión de Heidi, entonces muchas generaciones también la van a conocer.
Bueno.
Y de hecho, Hayao Miyazaki, el animador, e Isao Takahata, era director de los capítulos. Mm-hmm. Ahí se conocieron. Hayao Miyazaki, antes de entrar a Estudios Ghibli, dirigió, si no me equivoco, son dos películas, un par de películas antes de que empezaran con este movimiento que fue Estudios Ghibli. Y se creó a partir de otra empresa, que es Takuma Shoten, que tenía una revista del mismo nombre en la que se publicó el manga.
Nausicaa, la del Valle del Viento.
Exacto. Que es muy curioso porque, ¿saben qué significa Ghibli?
No, ilústranos. No lo recuerdo.
Ghibli es una palabra italiana que significa el nuevo viento. Y al momento de ponerle este nombre a la compañía, lo que querían era decir que eran los nuevos vientos de la animación.
Oh.
Un estudio que trae los nuevos vientos de la animación.
Bueno, prácticamente el estudio Ghibli trajo el anime a Occidente, prácticamente. Bueno, sí. Ya había más series en Occidente, como digamos Astro Boy, Mazinger Z, pero digamos esto lo consolidó un poco más.
Sí, de aquí viene toda la época dorada del anime aquí en el Occidente, que fue a principios de los 2000, finales de los 90. Pero Studio Ghibli fue pues parte importante de todo ese movimiento que salió, que también se vinieron con otras películas como Akira, como ya hemos mencionado. Y bueno, nació en 1984.
Y se convirtió en la primera película, ¿verdad?, de los estudios.
Sí, salió la primera película y el siguiente año ya se fundó bien tal cual los estudios.
Creo que debemos agradecer bueno, todo este contexto histórico, de hecho, como ya lo mencionaron, se consolidó el anime y creo que muchos de nosotros hemos crecido con el anime principalmente, ¿no? Hay que agradecer a la gran magia y yo la verdad sí lo puedo poner como un gran talento que tiene Japón en cuanto al anime, porque son historias o son caricaturas que no son nada convencionales a lo que usualmente se hace, por decir, en el extranjero, ¿no?
Sí, es otro tipo de humor, otro tipo de historias.
Que están
sobre todo otro tipo de ficción, creo que es lo que más destacaría yo.
Y que está muy creado, que es muy completo y que por lo regular son historias que cada capítulo siempre es una sucesión, ¿no? O sea, no se queda en corto, siempre hay como que algo que ver y siempre te queda como con las ganas.
Eso es algo que lo caracteriza.
Exactamente.
O sea, es una historia lineal, las series, las animaciones japonesas, no nada más. No es una serie episódica que termina aquí y luego otra aventura.
Que es algo que últimamente ya Estados Unidos lo ha traído también, de traer series lineales, pero anteriormente, pues recordemos, las primeras caricaturas eran episódicas y no seguían una historia en realidad. Y Japón lo trajo con el anime hacia lo que es el occidente. Y bueno, los estudios Ghibli se caracterizan siempre por tener sus historias de amores, de amor, respeto a la naturaleza, familia, la amistad, y también marcan muy bien la cultura japonesa. Sí.
Pero creo que lo que más caracteriza a Ghibli son sus personajes.
Sí, y sobre todo sus personajes femeninos, es algo que comentábamos antes de entrar, que Ghibli se caracteriza porque la mayoría de sus películas son protagonizadas por mujeres, que representan como esta mujer bondadosa, pero al mismo tiempo independiente, fuerte, que tiene agallas. Y de hecho, incluso lo que fue la princesa Mononoke, que fue un símbolo feminista en su tiempo.
Es que dense en cuenta de verdad que los personajes, tanto femeninos como masculinos, creo que agradan más al público porque se acercan más a la realidad, ¿no? No son personajes como tan ficticios. Bueno, algunos sí, pero otros, la verdad, pues sí, son como más fáciles de poderse identificar poco.
Yo diría que son personajes muy humanos. En situaciones muy situaciones muy...
Sí,
son problemas reales en un contexto más fantástico.
Fantástico, exacto. Fantasioso. Es algo que tiene mucho Ghibli, que te presenta a personajes meramente humanos, o sea, con problemas y todo lo que tiene
pero,
una persona.
Pero en un mundo, en un ambiente como que nada...
Sigue sus propias reglas.
Nada real, exactamente.
Es algo, pues la verdad...
Muy mágico.
Muy mágico. Y ya podríamos decir que también se caracteriza por un tipo de estilo y de dibujo al momento de plantar. Y son técnicas muy diferentes las que se usan. Y poco a poco pues fue introduciendo esta técnica al mundo. Y fue ya en el 2001 cuando... tuvo la oportunidad de tener su primer Oscar, Hayao Miyazaki.
La primera película anime en tener un Oscar.
Sí, un Oscar, que fue por El viaje de Chihiro. Esta película que también ya es súper reconocida.
Que de hecho fue la primera película de Ghibli que vi. ¿Cuál fue la primera que vieron ustedes?
No, yo la primera que vi fue Castillo Ambulante.
Yo la de La tumba de las luciérnagas. Fue la primera que vi.
Yo me acuerdo bien de las películas de Estudio Ghibli porque las pasaban por Golden los domingos en la mañana.
Yo recuerdo la de Chihiro, que una vez la pasaron por Disney Channel. Recuerdo que era muy niño, vi el comienzo y dije, Dios, esto está demasiado raro.
Sí, son duras.
Los padres se convirtieron en cerdos, ¿qué onda?
Ella tiene que hacer un viaje para poderlos retomar y convertirlos otra vez en personas. Pero bueno, hablemos un poco de los directores que ha habido a lo largo de todo Estudios Ghibli antes de que terminara. Hayao Miyazaki, que es el principal director. Que curiosamente Hayao Miyazaki, no sé si sepan ustedes, él antes de iniciar sus producciones no tiene un guión. Nada más tiene la idea concisa de lo que quiere hacer, unos pequeños storyboards, y como va haciendo las películas, va inventando lo que sigue.
¡Wow! O sea, creo que muy pocos pueden lograr eso.
Ese
¿no?
es un verdadero talento.
Sí.
Sí, porque, o sea, él empieza y trae una idea concebida, y ahora para desarrollarla, o lo que va a pasar en la trama, él empieza a hacerlo ya como va avanzando, él hace los storyboards, y después el storyboard se le pasa a los animadores y crean toda la animación.
Como una especie de improvisación previa.
Es improvisación, básicamente.
Oye, o sea, va surgiendo conforme va avanzando, ¿no? O sea, son como ideas que surgen al momento, y creo que esas son las mejores ideas, las que surgen al momento y que afortunadamente Miyazaki ha podido hacerlo, o al menos implementarlo, ¿no?
Sí, y aparte del talento de la improvisación, la creatividad que tiene que dar todos estos personajes, son únicos en todas sus películas.
Sí, de hecho son personajes muy completos, no es como que se repitan tanto. Yo es algo que he notado, que otros directores tienden a como repetir sus personajes en otras películas, pero Miyazaki no, los hace muy únicos y muy diferentes a cada uno. Y bueno, él ha dirigido muchas películas, desde El castillo en el cielo, Mi vecino Totoro, Kiki, La aprendiz de bruja, Porco Rosso,
La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro,
El Castillo Ambulante, Ponió en el Acantilado, El Viento Se Levanta.
La última que hizo, El Viento Se Levanta, que es la única de toda su filmografía que no es una película fantástica. Es una película normal, de una historia de amor. Uh-huh. Y luego está Isao Takahata.
La otra cara del Estudio Ghibli.
¿Qué cuáles dirigió, Cronos?
La Tumba de las Luciérnagas, Recuerdos del Ayer, Pompoco, Mis Vecinos Los Llamada y La Leyenda de la Princesa Kaguya.
Que igual como tú y yo comentábamos, este director tiende a hacer más películas realistas, uh-huh, y dejarse tanto el ámbito fantástico, o sea, como fantástico es de Miyazaki.
Y lo real más ese Isao.
De hecho, algo muy interesante, las películas más representativas de Ghibli son las de Miyazaki.
Sí.
Más que las de los demás directores que han
aunque te diré que ahí, lo que es La Tumba de las Luciérnagas es algo que es muy reconocido por
sí,
todos.
Sí, por todos.
Y bueno, hay otros directores más como Goyo Miyazaki, que es la del Cuento del Tamar y La Colina de Amapolas, que es muy,
muy
bonita.
Buena. Ah, esa película.
Sí, y luego Hirosama Yonebashi, uh-huh, que dirigió Arete y El Mundo de los Diminutos. Y la última película que sacó Estudios Ghibli, que fue El Recuerdo de Marley, o en inglés When Marley Was There. También está Tomomi
Mushizuki.
Exacto.
Que dirigió Ocean Waves, que era más bien una película para televisión, pero aún así se distribuyó como una película más de Ghibli. Y Yoshifumi Kondo con Susurros del Corazón, Hiroyuki Morita con The Cat Returns. Y sí, vendrían siendo todas las películas.
Pues vendrían siendo todas y la verdad son películas muy características. Y a pesar de que he tenido muchos directores, pues creo que como tú dices, las que más se recuerdan son las de Hayao Miyazaki. Miyazaki se retira y el estudio deja de producir películas. Y hasta ahorita pues ahí estamos en un lapso en el que se dice que Miyazaki va a regresar, uh-huh, que va a producir otra película, pero no se sabe. Las últimas películas no fueron éxitos en taquilla y fueron películas que causaron el quiebre de la compañía. Actualmente Estudios Ghibli está en quiebre, se podría decir. Pero es algo de los que hablaremos pues ya en el siguiente bloque. Es momento de irnos con una canción. La canción es Fine on the Outside, que es parte del soundtrack del Recuerdo de Marley, que como decimos es la última película que sacaron los Estudios Ghibli.
Many friends growing up, so I learned to be okay with just me, just me, just me, just me, and I'll be fine on the outside. School by myself anyway, so I'll just stay right here, right here, right here, right here. Just sit in my room after hours with the moon and think of who knows my name. Would you cry if I died? Would you remember my face?
Proceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea.
Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine.
Y regresamos a Sala 7 y vamos a pasar para las noticias.
Y bueno, empecemos con la primera, que es que el director Luc Besson ya tiene listo el guion de la secuela de Lucy, la cinta de ciencia ficción protagonizada por Scarlett Johansson, después de Valerian y ahora La ciudad de los mil planetas, que no tuviera como esta recepción tan buena. Pues ahora Luc Besson quiere regresar con Lucy, que tampoco tuvo una recepción muy buena,
pero
fue muy taquillera, sí. Fue extremadamente taquillera. ¿Y qué les parece que hay una secuela de Lucy?
Pues a mí la verdad Lucy no te puedo decir que me desagradó por completo.
A mí sí.
Pero no, yo más bien la veo como una película dominguera, sinceramente.
O sea, me hace indiferente.
Para entretener, o sea, pues
no, yo no me enojo por la trama, la verdad.
Bueno, pues sí, pues cada quien, ¿no? Bueno, es que el chiste es ver a Scarlett Johansson. Sí.
Solo eso. Más del 10% de su cerebro.
Exacto.
Sí.
Sony prepara spin-off de Men in Black para el 17 de mayo del 2019. Se trata de una aventura completamente independiente que pretende explorar otras facetas de la agencia, pero no contará con los regresos de Will Smith y Tommy Lee Jones.
Entonces, ¿de qué se...? O sea, ¿entonces qué sentido tendrá?
Creo que tiene un universo que puede expandirse muchísimo.
Sí, tiene un universo, y yo había escuchado por ahí...
Aparte está basado en un cómic.
Que el hecho, que lo que querían era mezclar estas películas con las de ¿cómo se llaman en español? Era de la de Jonah Hill.
21 Jump Street.
21
Jump Street. Eso sería genial.
Que eso sería genial. ¿Cómo le pusieron esa película en español?
Comando Especial.
Ah, Comando Especial, con Jonah Hill y Channing Tatum, en el que se tienen que ir a la preparatoria y hacerse.
Yo amo esas películas.
A mí me parecen buenísimas las dos. Y que las quieran mezclar con las de Men in Black o Hombres de Negro.
Épico.
Muy interesante.
Sería épico, la verdad.
La verdad, sí, me imagino mucho a Tony Tatum como un hombre de negro. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Bueno. Y es que...
No, adelante.
Bueno, J.J. Abrams producirá un remake de la cinta japonesa Your Name, o Kimi no Nawa, como le quieran llamar, de Makoto Shinkai. El guion de la cinta lo hará Eric Sager, quien hizo el guion de la película La Llegada. Y ¿han visto Kimi no Nawa o Your Name?
No, la verdad.
Creo que es de las mejores películas que he visto en lo que va del año. Fue una película que sacó el año pasado Japón. Ha sido la película más exitosa en todo Japón en cuanto a taquilla. Es muy, 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 muy buena. La historia va sobre dos jóvenes. Uno vive en la, el hombre vive en la ciudad de Tokio, no recuerdo los nombres, y ella vive en un pueblo muy alejado de Tokio. Y de repente un día, como si nada, amanecen en los cuerpos del otro.
¿Cómo intercambian cuerpos?
Intercambian cuerpos, pero ni siquiera se conocen. Entonces, un día están en su cuerpo y el siguiente en el cuerpo del otro. Un día en su cuerpo y el siguiente en el cuerpo del otro. Y se empiezan a dejar como textos.
Es un experimento extraño.
Sí. Creo que alguna vez vi una película con una trama similar.
Creo que hay varias, ¿no? Que sí, sí tienen como este tipo de trama.
Pero esta está muy basada en la cultura japonesa y te viene como la explicación del hilo rojo, que es una, que es como si estás conectado con un hilo rojo de la persona que, según la cultura japonesa, estás conectado con un hilo rojo de la persona que vas a amar toda tu vida. Uh-huh. Y viene como toda esa explicación. Entonces, a mí me parece un poco mal que la hagan en Estados Unidos porque no tiene como esta trama, o bueno, este sustento de que es una cultura, o sea, es realmente una tradición japonesa plasmada en una película. Entonces, no sé cómo la vayan a adaptar aquí. Sé que la quieren adaptar en Nueva York. Y bueno, Eric Sager hizo un gran guión con La Llegada, la verdad. Que es una gran película que también va como en en diferentes tiempos, están pasado, presente, futuro, pasado, presente, futuro. Pero bueno, pasemos al siguiente.
Bueno, vamos con la noticia de la semana, es que es que Burger King Rusia quiere cancelar las proyecciones de It, no de eso. Afirma que la película de terror hace publicidad a McDonald's y bueno, esto debido a la similitud de sus personajes.
Solo en Rusia,
amigos. Eso solamente sucede en Rusia.
Pasemos a las siguientes noticias.
James Franco gana la Concha de Oro por The Disaster Artist, dirigida y protagonizada por él mismo, donde recrea el rodaje de The Room, la película de 2003, convertida en película de culto debido a ser la mejor película, y yo la apoyo, la verdad, esa película es tan mala que es buena. Si quieren reírse un rato, vean The Room, en serio.
Y esta película de Disaster Artist, que le ha ido muy bien, la semana pasada estábamos hablando de que en el festival de en el TIFF, sí, le había ganado también uno de los premios del público. Está yendo bien en el Festival de San Sebastián, que es donde se da la Concha de Oro. Entonces yo creo que James Franco quiere dirigirse al Oscar.
Yo sí espero esa película.
Quiere ganárselo porque se lo deben desde 124 horas. Pero a ver cómo le va. Creo que este año van a estar muy competidas estas premiaciones.
No, y sobre todo por los próximos estrenos que se vienen,
sí,
también.
Se vienen cosas muy buenas. Disney convertirá la película ochentera Abracadabra en una serie de televisión para su canal Disney Channel.
¡Ya basta, Disney!
¿Han visto Abracadabra?
Sí, es muy buena.
Es una gran película. Yo me acuerdo que yo veía cada año, como en estas épocas, más o menos la pasaban en Disney Channel.
¡Tacre Binks!
Sí, pero lo curioso es que no van a regresar ninguno de los personajes principales. O sea, va a ser una historia...
¿completamente distinta?
Sí. Y las actrices no están confirmadas y pues nada.
Solamente es un proyecto que ya tienen en mente.
Pero... o sea, es como adaptar esa historia y hacerlas. No sé si se puede adaptar para serie, no sé.
Es que
no
es...
me da, no, pues no me da la historia para Disney. Serie.
Es que terminó muy bien y.
Sí, la verdad. Terminó muy bien.
Y bueno, 20th Century Fox y Silver Pictures Television se asocian para crear una serie de televisión basada en la cinta de Shane Black o Dos Tipos Peligrosos. A diferencia de la película, la serie será protagonizada por dos mujeres y seguirá la misma trama de los detectives por la ciudad, bueno, pues ahora con mujeres.
A mí, Dos Tipos Peligrosos o The Nice Guys me parece de las mejores películas que vi el año pasado. No sé si la hayan visto, está protagonizada por Ryan Gosling y Russell Crowe. Es de comedia, estuvo en Cannes. Me pareció muy buena por esta química entre ellos dos. Y sobre todo como este humor más ácido y oscuro que tiene mucho doble significado. La película fue muy bien en Cannes y se me hizo muy raro que la quieran adaptar a serie. O sea, sé que sí da porque es la típica historia de dos detectives. El detective que es muy rudo y el otro que es muy, se puede decir, distraído. Entonces,
como policía bueno, policía malo.
Ajá, policía bueno, policía malo. Entonces, creo que sí da para más, pero qué interesante que lo quieran hacer con dos mujeres.
Ajá, o sea, como protagónico, dos mujeres. Así que, pues, estaría interesante, ¿no? Si siguen este mismo contexto, vamos a ver qué tal se hace la química.
Solo que creo que esta vez no seguirían un caso de una película porno. No sé si lo harían.
Sería interesante.
Sería interesante.
Fallece la actriz mexicana Evangelina Elizondo a los 88 años de edad. Evangelina protagonizó cintas de la era de oro y la era de las ficheras dentro del cine nacional, además de darle la voz a la Cenicienta en la cinta de Walt Disney.
Oh. Qué triste noticia.
He visto que se ha hecho bastante viral en las redes sociales. Muchas la recuerdan por las novelas que hizo también. También salió en la novela con Karel García y Ludvika Paleta, la de El Abuelo y Yo, creo que es, mucha gente la recuerda por esa novela. O por otras
que
hizo.
No, que Diego Luna.
No, es Karel García.
Es Karel García.
Es Karel García. Pero bueno, es que triste noticia para el cine mexicano, que se podría decir que está de luto. La cinta del director Terry Gilliam, The Man Who Killed It, Don Quijote, ya tiene fecha de estreno. Será para la primavera del 2018. La cinta estará protagonizada por Adam Driver y Jonathan Pryce y trata sobre un hombre que viaja al pasado y en su viaje se encuentra el mítico personaje de Don Quijote. Curioso porque esta película la tiene haciendo desde 1990 y no ha salido. Y por fin va a salir. O sea, estamos hablando de que tiene más de 30 años en preproducción. Incluso han cambiado muchas veces de Don Quijote. Hubo un tiempo en el que iba a ser... bueno, uno de los protagonistas iba a ser Johnny Depp. Se estaba grabando y se dejó de grabar. Después le iban a grabar con... Heath Ledger. Y también se dejó de grabar.
Pero Heath Ledger salió en otra película de él, la del Dr. Parnassus.
Sí. Entonces,
o sea, ha tenido ya constantes cambios, ¿no? Esta
sí, es una producción que la verdad ha traído como pues muchos problemas detrás. E incluso, pues les digo, o sea, tienen ya casi 30 años intentando hacerla. Esta vez agarró a Adam Driver y dicen que esta productora sí dejó hacerlo un poco más libre, porque no sé si han visto el cine de Terry Gilliam, pero es muy raro.
Sí, Brasil. Yo lo confirmo con Brasil. Las Vegas también.
Mira, es que Las Vegas, que además es un texto periodístico, son películas un poco extrañas, pero pues que van mucho a, pues como se podría decir, apegadas a algo surrealista que podría darse también con la obra de Miguel de Cervantes.
Yo solo espero que no sea como el Doctor Parnassus, no me gustaron los efectos de esa película.
Y bueno, pasemos a otra.
Y bueno, la siguiente noticia es que Jared Leto será Hugh Hefner en su película biográfica, que recordemos acaba de fallecer.
No tiene ni una semana y ya van a hacer película de Hugh Hefner.
Para que veas.
De hecho, ya se traía plan desde antes y se decía que Neil Patrick Harris iba a ser Hugh Hefner.
Oye, pero qué bien que sea Jared Leto, ¿eh? Bueno, yo la verdad estoy muy, muy de acuerdo con esta noticia.
Que de hecho, hablando un poco de Jared Leto, se puede decir que en estas últimas semanas se ha hablado de la maravillosa actuación que tiene en
Blade Runner.
En Blade Runner 2049, en la que él mismo se ponía lentes de contacto para quedar ciego al igual que su personaje, y toda la filmación la hizo sin ver.
Wow, o sea, Jared Leto creo que además se caracteriza porque se adentra, ¿no? Mucho sí, en sus personajes.
Y realmente es un actor que se prepara bastante, ¿no?
Que tiene mucha disciplina, o sea, y que sí tiene una manera, sí, o sea, en la cual de plano se entrega totalmente en el personaje que va a interpretar.
Y bueno, pasemos a la última. Y es que ya se dieron a conocer las personas que van a doblar a los personajes de Coco. No sé si vieron esta noticia. Es una lista bastante extensa en las que podemos remarcar que estará el Buki, Marco Antonio Solís. Estará Gabriel García Bernal, que lo hará en inglés y en español. Sofía Espinosa, la actriz que hizo a Gloria, también la hará en inglés y en español. Ana de la Reguera, Elenia Poliatowska.
¡Wow!
Estará Broso, estará el del Tri, ¿cómo se llama?
¿Alex Lora?
Alex Lora. ¿Y quién más? A ver, déjeme buscar. Hay muchísimos. Está Chabelo también.
Un buen chilaquil, ¿eh?
Sí, o sea, realmente se trajeron a escritores, a cantantes.
De todo, de todo.
Actores.
Exactamente. O sea, porque quieras o no, los mismos que van a hacer el doblaje, o sea, como que cada uno es característico en su ámbito.
Y todos son mexicanos. O sea, es el cast mexicano perfecto. Sí. O sea, es Chabelo, el año
pasado. Está también Eugenia León. Está Fernanda Tapia, Cecilia Suárez, que también es una actriz que vemos mucho en el cine mexicano. Y pues está interesante, ¿no? Juan Villoro también va a estar.
¿Qué?
Sí.
Me sigue sorprendiendo esta
Jaime
noticia.
López, Benito Tabuy, Francisco Colmenero. Va a estar Trino, el caricaturista. Carlos Rivera, el cantante. Entonces realmente es una lista que sigue y sigue. Angélica María, Angélica Vale, César Costa, Héctor Bonilla. Realmente hay de todo. Ahora sí podemos decir que va a ser un casting muy completo para...
Emocionante, ¿eh?
Sí, qué bonito, ¿no? Qué bonito que esta película que trata sobre una tradición mexicana, pues ahora también traigan a mucha gente mexicana. Pero
y
bueno.
Y sobre todo personajes muy reconocidos, ¿no? Uh-huh. También por los mexicanos.
Es exacto. Momento de ir a un corte y regresamos después aquí a Sala 7.
Proceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Y bueno, estamos aquí de regreso en Sala 7 y es momento de pasar hacia la cartelera. Y empecemos con lo que hay actualmente en cines, en Cinemex, por ejemplo, aquí de Ocotlán. Y está Lego Ninjago, esta tercera película ya del universo de Lego. Que curiosamente nada más se está pasando por Cinemex, Cinépolis no la está distribuyendo. Entonces, no sé cómo le vaya a ir en taquilla, eso puede afectar bastante aquí en México. Pero no sé, no la he visto, la verdad. He visto las otras dos, que la aventura Lego y Batman Lego me parecen cosas maravillosas. Esta no he tenido la oportunidad de verla. También está la película mexicana Me Gusta Pero Me Asusta.
¿Ya la vieron? ¿Ya no tienen la oportunidad de verla?
¿Tú ya la viste? Yo he escuchado cosas buenas.
Sí, yo también. Y de hecho creo que es la película que realmente no me ha interesado. Más bien no me ha dado como mucho la curiosidad de verla.
Yo no sé, veo el tráiler y no sé de qué va, la verdad.
Yo nada más sé que es de unos campesinos que van a vivir al DF y pues uno se enamora de una niña, pues se puede decir una niña popis y ya. De ahí va la historia.
Cosas locas pasan.
Sí. Después está Madre. Una gran, gran película de Darren Aronofsky.
Tengo que verla todavía.
Tienes que verla,
la verdad. Creo que de aquí... Yo fui a verla con Jocelyn, que el día de hoy no está porque está enferma. Saludos para Jocelyn.
Saludos, yo sé.
Pero salimos los dos muy impactados de la sala de cine después de ver Madre. La verdad es que es una película que te deja sin palabras. Así la describía yo.
O sea, bueno, ha tenido tanto... Mucha gente no la ha querido esta película. Muchos sí la han amado. Yo en lo personal, la verdad, considero que es de lo mejor que ha salido, la verdad. Tiene una historia y tanto mensaje en una película, de verdad. O sea, es muy cruda. Es una película muy, muy cruda. Y a mí me gustó mucho, Madre. Bueno, yo la disfruté mucho.
Pues también el cine de Aronofsky se caracteriza por ser muy crudo.
Sí, exactamente. Y la verdad, esta película, pues sí, creo que hizo... Muy buen reparto en cuanto a los personajes. Y bueno, y Jennifer Lawrence, yo no la apreciaba tanto como actriz, pero con esta película realmente cambié de
opinión. La verdad, yo siento que Jennifer Lawrence y Michelle Pfeiffer tuvieron actuaciones muy, muy, muy buenas. Digo, no es por quitarle peso a Javier Bardem y a Harris, pero creo que ellas dos lucen espectacularmente. Michelle Pfeiffer sale muy poco y así luce mucho.
Sí, o sea...
Luce mucho y...
Creo que es un personaje muy fuerte, ¿no? Sí. En la película, realmente.
Y importante, sobre todo por toda la analogía que tiene esta película de representar, pues algo, no queremos spoilearla, así que...
Véanla, mejor véanla.
Y después...
Y si logran captar todos los mensajes, bueno, que al menos yo sí encontré muchísimos desde el inicio hasta el final de la película.
Tal vez deberíamos hacer un programa de Aronofsky, ¿no?
Sí.
Analizando el cine de Aronofsky, sí. Que es un poco raro. Bueno, también está Eso, que también yo particularmente sí recomiendo. Sé que a Ivonne no le gustó tanto, pero yo sí la recomiendo.
Pues, ¿qué les puedo decir, oigan?
Los niños son un encanto de esa película.
Ah, no, eso sin duda, la verdad. Esa película va a ser recordada no por el payaso, es
más por los niños,
exactamente. Los niños, sí, en comparación a las películas anteriores, que se hizo muy reconocida por el payaso, en esta ocasión, quienes se llevan el crédito total son los niños.
Los niños y su historia está muy bien planteada. Está también Kingsman, El Círculo Dorado, que no he tenido oportunidad de ver, pero vayan a verla, Kingsman es genial. Y Barry Seals, Saban América, que ya ha tenido pues una prolongación bastante larga, ¿no? O sea, tiene tiempo que se estrenó y muchos dicen que es la carrera de Tom Cruise para el Oscar.
¡Vaya!
Y bueno, en los próximos estrenos está, por fin, va a llegar después de tantos meses, Blade Runner 2049, esta película de Denis Villeneuve, producida por Ridley Scott, que es la secuela de Blade Runner que salió allá en los 80s. La protagoniza Harrison Ford, que regresa.
Ryan Gosling,
Ana de las Armas, la actriz cubana. Está Jared Leto, está Dave Bautista. Es un elenco bastante grande, una película que es muy buena y que ha tenido muy buenas críticas. O sea, salió con un 99 en Rotten Tomatoes.
¡No!
Y dicen que es la mejor secuela que se ha hecho en Hollywood hasta ahora.
¡Wow! Bueno, pues...
No diría que es la mejor secuela, pero todavía no la he visto. Todavía.
Es que les digo una cosa, realmente yo cuando veo los trailers no se me hace muy atractiva.
No, a mí me parece extremadamente atractiva.
No,
sobre todo
no,
después de...
O sea,
y hace poco vi Blade Runner, o sea, intenté volverlo a ver para ver qué tal, y me gustó mucho, y veo los trailers y siento que va muy bien, o sea, siento que lleva todo un buen camino, aparte de que el cast es una joya, es un gran elenco. Y también se estrena la película Línea Mortal al Límite.
¿Qué les parece este nuevo estreno?
Yo la verdad no sé nada de ellas, o sea, la tengo como muy...
Se ve algo que vería el fin de semana, nada más.
Una película dominguera de Canal 5, ¿no? Y bueno, en el Cineforo actualmente está la 37, la muestra 37 de la Cineteca Nacional, en la que traen cine internacional. El fin de semana pasado estuvo La Libertad del Diablo, y a partir de estos días ya está... Qué pesado está El Fastidio, una película canadiense.
El Discípulo, una película rusa.
Khalil Blues, Canción del Recuerdo, una película china.
El Limonero Real, una película de Argentina.
Y Nocturno, una película mexicana. Yo tuve la oportunidad de ver La Libertad del Diablo que fue una película que mencionamos mucho cuando estuvo
cuando el festival de cine
de Guadalajara. De es un documental que trata sobre, son testimonios del narcotráfico, por tanto personas que han sido afectadas, como mismos sicarios que están dando su testimonio de cómo es el mundo del narcotráfico, sobre todo en Ciudad Juárez. Es un documental muy fuerte, con testimonios muy desgarradores. Creo que Everardo del Río, que fue el director, lo supo manejar muy bien. Y
sobre todo fue muy premiado, ¿verdad?
Sí, fue muy premiado. Sigue siendo muy premiado. Y así como les digo, que está viendo como este auge de cine documental que está saliendo de aquí de México. La semana pasada comentábamos que Tempestad va para la candidata al Oscar. Y pues quizás para el próximo año veamos también al candidato de La Libertad del Diablo, que ha sido una gran película.
Pues esperemos, que ya le hace falta mucho a México.
Le hace falta bastante a México. Y bueno, retomando un poco el tema de Ghibli, quisiera que me dieran una recomendación de alguna de las películas que quisieran recomendarles literalmente a las personas.
Ponyo en el acantilado, me enamoré completamente de esa película, es muy tierna la historia del pececito, no sé, y su relación con el niño.
Ah, yo quiero recomendar La Princesa Mononoke. De hecho, sí les estaba diciendo anteriormente que es una de mis, no de mis películas favoritas, pero se me hace una historia muy tierna, muy bonita. Esa es mi recomendación, véanla.
Bueno, yo quisiera recomendarles El Castillo Vagabundo. ¿Por qué? Porque es una película de la que no hemos hablado tanto en este programa y creo que lo merece por ser una de las mejores películas que ha hecho Ghibli. Y no lo digo yo, sino porque tiene una aceptación internacional muy, muy grande. Es una película que trata sobre Sophie, una joven muy hermosa que de repente tiene una maldición y es convertida en una anciana y viaja con Hao dentro de su castillo mágico para intentar revertir esta maldición. Al momento se da cuenta que Hao es un hechicero y tiene, no sé, como otra forma aparte de la que tiene como humano. Es una película muy bonita que, como ya hablaba, dije anteriormente, es una película de la cual Hao Miyazaki se basó en un libro, pero después tomaron rumbos bastante diferentes. Y bueno, antes de despedirnos, quisiéramos mandar unos saludos de gente que estuvo comentando dentro del vivo que está de Sala 7.
Un saludo para Alejandro, para Eli, para Adriana, para Iván, que se están peleando
literal.
Para Cristian también, que está ahí. También quisiera mandar un saludo a Chipres y a Miguel Ángel Lisha Oyan, que estuvo mencionando la importancia del anime y también nos comentaba de cómo en la Expo con Comics que se hace en Guadalajara, muchas personas van vestidas
de personajes, ¿verdad?
De personajes de los estudios Ghibli, que de hecho lo puedo colaborar. Yo he ido a estas convenciones.
También he ido vestida.
No, pero sí he visto mucha gente. Creo que tengo fotos con gente vestida en la Concomic.
Ah, sí he ido
en Guadalajara. Y va mucha gente. También me tocó una vez que fue a una cantante que cantaba temas de Ghibli en español. Estuvo bastante curioso. Pero sí, o sea, gracias por la interacción y ya saben que cualquier cosa pues siempre están los en vivos o si no está la página de Facebook en las que nos pueden comentar si quieren algún programa especial de alguna cosa o
si también tienen alguna película para recomendar, ¿no? Que quizás nosotros no hayamos visto, también tienen la oportunidad de hacerlo.
Sí, o sea, dejar su opinión acerca de cómo vean que vamos haciendo las cosas o igual, como les digo, si quieren que hagamos un programa especial sobre algo, pues déjenos ahí en los comentarios.
O también si están interesados en salir en el programa, si tienen algo que decir sobre una película, un género en específico, son invitados.
Igual, ¿no? También podemos interactuar.
Claro, podemos interactuar. Sería interesante.
No, y hablando eso de que nos pueden dejar sus recomendaciones, o sea, sí, obviamente yo sí lo tomo mucho en cuenta, pero pues ya hay que tomar muy en serio quién tuvo la idea de hacer el especial del cine de Aronofsky. ¿Quién
de Aronofsky? Ah, sí, claro, hay que intentarlo después. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Es momento de irnos con una canción. La canción es Stroll, es parte del soundtrack de Mi Vecino Totoro. Yo soy José Luis.
Yo soy Ivonne.
Yo soy Cronos.
Y esto ha sido todo. 15 a las 7. Esta canción es...
Yeah.
Sala 7 ha terminado. Espéranos con más en nuestra próxima función.